Y ahora queremos compartir con ustedes este espacio dedicado a educación intercultural que nos proponen las profesoras Teresa Aguado y Patricia Mata, del grupo de investigación del Centro Inter, un centro que forma parte del Instituto de Investigación de la UNED.
Buenos días. Estamos hoy aquí para tener el primer programa referido a la asignatura Educación Intercultural, que como sabéis es una asignatura optativa de la carrera de Pedagogía. Es un gusto tener la oportunidad de contaros en directo algunas de las ideas que consideramos más significativas de la asignatura y presentaros al mismo tiempo un informe, un estudio que creemos es un buen ejemplo de las preocupaciones y de la forma en que tratamos de abordar las cuestiones que habitualmente se plantean en educación intercultural. Estamos Patricia y yo y vamos a ir interviniendo a medida que vayamos teniendo ideas y comentarios para desarrollar el tema. La primera propuesta que os quería hacer es considerar cuáles son las ideas fundamentales que desarrolla una asignatura que se llama Educación Intercultural. Porque habitualmente lo intercultural se viene asociando como estudios o trabajos que abordan la diversidad referida a grupos específicos, referida a emigrantes, referida a minorías, a desfavorecidos, a nacionalidades distintas. Y es importante que a la hora de estudiar cualquiera de los temas de la materia, la mirada con la que se aborde la interculturalidad sea otra. Primero porque conviene distinguir lo que son opiniones respecto a la diversidad de lo que es un enfoque teórico, una mirada para reflexionar sobre las prácticas educativas. Cuando digo que uno puede tener opiniones, una persona puede tener opiniones en torno a la diversidad, me refiero a que puede tener un prejuicio, una idea previa, basada en bien argumentos racionales o bien en su propia experiencia. Pero en la asignatura os quiero proponer lanzaros y asumir el reto de utilizar una teoría, es decir, utilizar una serie de conceptos que habitualmente uno puede que no maneje en la vida diaria y unos conceptos que se relacionan entre sí. ¿Para qué nos van a servir? Para definir la diversidad de una forma que no es la habitual. Nosotros consideramos que todo lo que se refiere a cultura, lo cultural, está siempre presente en cualquier situación educativa. Está siempre presente en cualquier interacción humana. Lo que no sabemos es de qué forma lo cultural se va a manifestar, de qué forma lo cultural va a ser manejado, qué forma va a adquirir. De manera que tener una idea previa sobre si este es musulmán se va a comportar así, si esta es una mujer se va a comportar así, si este es un hombre mayor se va a comportar así, para nosotros no tendría sentido. El sentido se lo da el hecho de asumir que la diversidad es el territorio común, es la característica que a todos nos une. Y desde esa perspectiva teórica de lo cultural frente a las culturas diferentes y de la cultura vivida por cada uno frente a grupos estandarizados, cerrados, que uno define previamente, ahí ese es el espacio en el que la asignatura se sitúa. Y en ese espacio nos han interesado muchas cosas. Entre otras, nos han interesado preferentemente saber cómo tendemos, por propias posturas mentales, a generar estereotipos, prejuicios, a justificar determinadas discriminaciones. Una de ellas, o muchas de ellas, las que van asociadas a conductas racistas.
Buenos días a todos. En este sentido, como grupo Inter, perteneciente al Centro Inter de Investigación en Educación Intercultural, hemos llevado a cabo en los últimos dos años un trabajo relacionado con el racismo, cómo identificar y cómo afrontar y manejar educativamente el racismo. Partimos de un estudio previo, una pequeña investigación, un trabajo de campo que realizamos en la ciudad de Madrid, que se centró en tres conceptos, digamos, eran racismo, inmigración y adolescencia. No con ninguna intención de utilizar a grupos o hacer esta clasificación previa de la que ha hablado Teresa, sino simplemente porque teníamos curiosidad, queríamos saber si el racismo se percibe como tal, si los adolescentes, en concreto, que son personas que habitualmente no tienen posibilidades de expresarse, no se les da espacio para expresarse, podían identificar situaciones racistas y narrárnoslas, y pues cómo ellos afrontaban estas situaciones en caso de que las hubiera, ¿no? Partíamos un poco de la idea de que el racismo es un tema que no se suele afrontar. Es un tema difícil. Normalmente las situaciones racistas suelen o bien negarse o ignorarse o considerarse cosa de otros, ¿no? La famosa frase de los racistas son los otros. Y queríamos ver si realmente esta percepción estaba en los grupos o en las personas a las que podíamos dirigirnos, ¿no? O si ellos, por el contrario, percibían racismo en sus interacciones cotidianas. Nos dirigimos, como os he comentado, al grupo de adolescentes principalmente, por esta idea de dar voz a personas que habitualmente no tienen esa posibilidad, ¿no?, de expresarse. Y utilizamos también el concepto de inmigración, aunque no nos centramos solamente en proyectos migratorios. Pensábamos que los adolescentes que están viviendo un proyecto migratorio probablemente pertenecen a ese tipo de grupos a los que se clasifica previamente y que, por tanto, podrían tener cosas que contarnos. Pero también nos dirigimos a adolescentes que no estaban involucrados en esos proyectos.
Sí, es interesante saber que, aunque cuando uno presenta un estudio, cuando ya está terminado, da la impresión, porque lo tiene que narrar, de que todo estaba muy claro desde el principio y que había como unas estructuras muy fijas en las que el grupo se iba incorporando, que iba desarrollando, nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza un trabajo de este tipo es la apertura tanto de planteamientos iniciales como también de la propia metodología, que la va marcando las posibilidades de acceder a unos adolescentes o a otros, de poder insistir en unos aspectos u otros que inicialmente no nos habían preocupado. Y digo esto porque creo que en el ámbito de la educación y en los temas que trata la asignatura, que se refieren a culturas, diversidades, a discriminaciones, a formas de pensar y de entender la realidad, un peligro muy claro es caer en el dogmatismo de creer que los conceptos o las definiciones son cerradas, que uno las tiene y no las puede compartir o las tiene que contraponer con otras. El propio grupo, y Patricia, pues en eso creo que compartimos la visión, el propio grupo que ha hecho el estudio sí que trabaja desde un diálogo permanente en cuanto a aflorar lo que son las tensiones y los dilemas que tenemos cuando hablamos de racismo o cuando hablamos de cualquier tema. En nuestro caso, partíamos de dos posturas que no eran muy similares. Una era pensar el racismo es el concepto tradicional de racismo, es un concepto asociado a raza. Es decir, pensar que la gente nos distinguimos biológicamente de una forma muy determinista, pues por determinados rasgos que están clasificados por el sistema convencional de razas. Todo lo que no sea utilizar este concepto puede ser otro tipo de discriminación, pero no le vamos a llamar racismo. Y sin embargo había en el grupo también quien pensaba que todos los procesos racistas son procesos de discriminación, que lo que tienen en cuenta o lo que manifiestan es relaciones de poder entre grupos o entre personas, y privilegios más o menos visibles o invisibles que unos mantienen sobre otros. Y el hecho de que haya esos privilegios es lo que hace que el racismo funcione y además tenga incluso utilidad para determinadas personas o para algunos de nosotros.
Sí, desde luego en el proceso lo que estuvo claro es que tuvimos que desafiar nuestras ideas previas. Hubo efectivamente mucha discusión en el grupo. Sorprendentemente o no sorprendentemente, después nos encontramos con que lo que nos contaban los adolescentes pues confirmaba o negaba. Desde luego nos abrieron un campo mucho más amplio del que partíamos en principio. Por ejemplo, respecto al tema de la raza, pese a que es un concepto que es, científicamente parece superado, y hoy en día pues prácticamente nadie puede basar una opinión en un concepto como ese, sin embargo, sí encontramos que los adolescentes nos narraban experiencias de discriminación o de racismo que tenían que ver en concreto con ese tipo de cosas, ¿no? Pues con el color de la piel, o se utilizaba quizá esa característica física pues para clasificar a las personas, para agruparlas y para tomar decisiones con respecto a ellas, ¿no? Pues nos han contado cosas tan terribles, pues como que pues les comentan en un momento determinado que por qué no se ponen una crema para aclararse la piel, o que en un determinado momento pues la taza que ellos utilizan la lavan de una manera especial, pues porque digamos que puede tener pues no sé, algún tipo de contaminación, ¿no?
Uh-huh. Como os decíamos, cuando los adolescentes manifestaban ejemplos claros de conductas racistas vividas por ellos o que ellos mismos habían practicado, nos permitieron ir eligiendo o definiendo un consenso en torno a qué estábamos llamando racismo. Y en ese consenso, desde luego, contribuyó mucho no solo las opiniones de los adolescentes, sino las propias aportaciones que gente del grupo que conocía el tema iban haciendo. Finalmente, ese consenso en torno a qué es racismo para nosotros, o en este momento, para esta situación que hemos entendido que es racismo, lo podemos delimitar con los siguientes rasgos. En primer lugar, el racismo es un comportamiento social, se manifiesta socialmente, y también son racistas las ideas que apoyan ese comportamiento. Por otra parte, consiste básicamente en partir de una clasificación de la gente, en no ver a la persona como tal persona, sino como parte de un grupo al que pertenece, y hacer atribuciones respecto a esa persona porque pertenece a un grupo, porque es de una nación u otra, porque tiene un color de piel u otro, porque habla una lengua u otra, o practica el Ramadán o no lo practica, por distintas características. Además, siempre esos comportamientos reales o imaginarios de las personas se generalizan y se considera que son comportamientos que todas las personas del grupo, de ese grupo con esa característica, manifiestan. Y eso es así incluso cuando hay muchos ejemplos que nos llevarían a pensar lo contrario. Incluso cuando conocemos personas de ese grupo que no se comporta así. No sabemos cómo funciona el mecanismo, pero no es fácil que nos lo quitemos de encima, ¿no? Parece que los ejemplos en contra de la conducta racista no son efectivos, o es muy difícil que sean efectivos. De ahí que la educación sí que tuviera que hacer ahí un papel bastante importante. Claro, todas estas conductas racistas y estas ideas racistas que catalogan y consideran que la gente funciona por pertenencia a un determinado grupo, siempre se justifican porque hay una jerarquía entre los grupos. Es decir, siempre hay un grupo que tiene más poder que otro, que es el que, digamos, impone esa visión al otro, al que tiene menos poder. Estas relaciones de poder se dan entre grupos y también se dan entre individuos. Se dan dentro de la escuela, dentro del instituto, y se dan fuera. Se dan en la calle, se dan en el trabajo. Por último, el poder que tiene esa imagen que uno recibe estereotipada, porque alguien se le ha impuesto, es tan fuerte que la interioriza, y el grupo que recibe, digamos, la imagen estigmatizada, la interioriza de tal forma que se la llega a creer. Es decir, muchas veces lo hemos vivido como, nosotras somos dos mujeres, pues lo hemos vivido como mujeres, ¿no? Interiorizas una determinada visión de lo que es una mujer haciendo determinadas cosas, y no es necesario ni siquiera que vivas una experiencia racista, porque tú ya has asumido determinados comportamientos y determinadas formas de pensar respecto a tu papel como mujer. Esto sucede a las mujeres, sucede a grupos muy variados dentro del centro. Un caso muy característico nos hemos encontrado que era, por ejemplo, el de los alumnos adolescentes en primaria y también en secundaria, que ya ni se plantean, por determinadas características, determinados grupos a los que pertenecen, ni se plantean determinados estudios. Y no ha hecho falta que nadie en el instituto les diga: tú no vales para estudiar.
Una de las ventajas que hemos descubierto que se da en el racismo es que hace que la culpa de la situación discriminatoria caiga justamente sobre el grupo discriminado. De alguna manera, el racismo se va, digamos que no cambia, pero sí se va transformando de alguna forma para convertirse en algo más sutil y a veces más difícil de identificar. Y ese racismo un poco más sutil es ese que se interioriza, del que hablaba Teresa, y ante el que cuesta más afrontar o enfrentarse a esa situación, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, es el caso de muchos alumnos que provienen de otros países, ¿no? Lo que llamamos alumnos inmigrantes, que llegan a la escuela y se encuentran con que son sistemáticamente dirigidos a clases determinadas, a clases compensatorias, o se les indica que deben elegir determinados itinerarios formativos por encima de otras opciones que les conducen a educación superior. Y esto ellos, los adolescentes, lo ven y sorprendentemente lo identifican y lo narran como comportamiento racista. Uh-huh. Lo que pasa es que resulta muy difícil afrontarlo y muy difícil sustraerse a ese poder, ¿no?, que tiene, sí, el racismo, de convencernos de que realmente nos merecemos eso y no otra cosa.
Sí, nos merecemos que nos discriminen porque algo malo habremos hecho. Ese es el mensaje implícito por el que funciona y se perpetúa el racismo. Una de las actividades que se proponen en la asignatura va precisamente de esto, de que cada uno de los estudiantes que opten por realizarla hagan una entrevista, aborden el tema con una persona a la que tengan acceso y que para ellos represente algún tipo de postura, formulación cultural distinta a la suya propia, y que utilicen alguna de las ideas y sugerencias metodológicas que hemos utilizado en este informe de investigación. Como el informe, con todas las transcripciones y todos los datos a los que hemos hecho mención, está colgado en la página web del grupo, creo que no tenéis ningún problema en acceder y en utilizarlo en la medida que podáis. Me gustaría finalizar con una reflexión que no es de este trabajo y ni siquiera está tampoco en el material que utilicéis en la asignatura. Es una cita de Foucault que él utiliza en un texto sobre arqueología de las ciencias sociales y que a su vez es una cita de un texto de Borges. La voy a leer para finalmente hacer una reflexión que creo que sí que tiene que ver con lo que Educación Intercultural trata de proponer. La cita dice: en cierta enciclopedia china está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, otros que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc. Ah, y otros que acaban de romper el jarrón, y otros que de lejos parecen moscas. La taxonomía podría seguir indefinidamente y seguro que cada uno podría incorporar nuevas clasificaciones. El asombro de esta taxonomía, cuando alguien lo lee, lo que se ve de golpe es que cualquier pensamiento puede ser muy exótico y cualquier forma de clasificar a la gente puede ser tremendamente arbitraria. De manera que reflexionar sobre nuestros propios límites a la hora de ver, comprender, y también el abuso que hacemos de las clasificaciones, el atrevimiento con el que colocamos a las personas y a los grupos en determinados cajones o en determinados espacios cerrados. Espero que este tipo de reflexión pueda servir, como ha servido a nuestro grupo, como antídoto para tachar de inadecuados, de exóticos o de poco eficaces formas de pensar que simplemente son diferentes al nuestro, pero muchas veces sumamente interesantes o generadores de conocimiento.
No, solamente ya comentar para finalizar que a partir de toda la información recogida en este trabajo hemos elaborado una guía que se llama Racismo, qué es y cómo afrontarlo, y que, bueno, se encuentra disponible en nuestra web, en la del Centro Inter, www.uned.es/centrointer, pero también va a ser en breve publicada por Pearson. Y bueno, creo que puede ser un material muy útil para todas las personas que estáis en esta asignatura.
En este momento, simplemente ya ponernos a vuestra disposición, tanto Patricia como yo, Teresa, para cualquier historia que se presente en relación con la asignatura o interés en este trabajo o en otros del Grupo Inter. Gracias.
Teresa Aguado es profesora de la Facultad de Educación, responsable del Centro Inter. Patricia Mata forma parte de este equipo de investigación que tiene su referente inmediato en el Grupo Inter, un grupo de investigación que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años y que ha realizado trabajos pioneros como el Proyecto Inter, una guía práctica para implementar la educación intercultural en las escuelas. Y entre sus últimos estudios, los que nos han comentado en este programa, un informe sobre racismo, adolescencia e inmigración y una guía para hablar sobre racismo, qué es y cómo se afronta. En Internet, en la dirección del Centro Inter, se pueden consultar estos documentos y también se pueden descargar. Y otra información sobre las propuestas formativas en los distintos niveles, desde la educación permanente a la formación del profesorado y también el nivel de máster que nos proponen desde el Centro Inter de la UNED. En esta dirección, www.uned.es/centrointer.